Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga también. Dios le guarde a mi amado hermano Román. Un gran abrazo también. Y a todos los amados hermanos que ya están conectados en esta hora, en un domingo más, en esta forma que hemos tenido que adoptarnos, ¿no es cierto? Adaptarnos, mejor dicho, para pasar esta contingencia. Le damos gracias al Señor por los medios que nos ha dado para no interrumpir las reuniones. Y me quiero sumar a la exhortación que hacía nuestro amado hermano Rodolfo. De verdad que le doy gracias al Señor porque es un gran llamado a cada uno de nosotros, sin excepción, a valorar la obra de Dios por sobre los intereses personales, familiares, terrenales. Y ese pasaje que citaba nuestro hermano de Ageo, es tan pertinente, fue dicho cientos de años antes de Cristo, pero sigue vigente aún en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude a tomarlo de manera individual, de manera personal, asumir nuestros deberes como cristianos. Estamos estudiando los jueves los deberes cristianos, nuestra responsabilidad, y también reconocer nuestra omisión, es decir, no hacer lo que debemos hacer como primera cosa, y también enmendar nuestros errores. Así que le doy gracias al Señor por esta exhortación que hemos recibido en esta mañana, y también los comentarios y adicionales que también hacía nuestro amado hermano Román, porque lo único que nos queda a nosotros es observar la palabra de Dios como lámpara, como luz, aquella que nos va guiando, primero alumbrando nuestros propios errores, nuestras propias falencias. Malo estaría, hermano, que usáramos esta luz para alumbrar los errores de nuestros hermanos y de los demás. Primero tiene que alumbrarnos a nosotros, así que me sumo a eso también, amados hermanos, y le damos gracias al Señor por esa meditación preliminar que es parte de esta reunión completa. Así que solamente hacer un llamado final antes de entrar al estudio de los días domingos en la mañana, como dice Pablo a los colosenses: los que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo de contingencia, de prueba, que nuestra mira esté más puesta en los cielos que en la tierra. Que nada nos distraiga, que nada de lo que nos dicen, que nada de lo que escuchamos, que nada de lo que llega a nuestros canales de comunicación vía Twitter o YouTube, lo que sea, que llegue a nuestro WhatsApp, sea que nos distraiga, hermanos. Pongamos la mira en las cosas de arriba y pongamos la mira, evidentemente, en las cosas de la palabra de Dios, que nos da esperanza, certeza, claridad, y no nos permite desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que estemos firmes, firmes en este tiempo de tanta confusión y de tanta mentira y de tantas cosas que obviamente van a ir empeorando en el transcurso de los años. Si el Señor no viene a buscarnos pronto, nosotros sabemos que posterior al arrebatamiento de la iglesia viene la gran tribulación. Tiempo que nosotros no vamos a estar, pero ya todo apunta hacia allá, así que nosotros no miramos señales, sino que esperamos el regreso de nuestro Salvador. Muy bien, hermanos, los invito entonces que el Señor nos ayude, como oraba también nuestro hermano, con claridad, con sencillez, a presentar la palabra del Señor aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Todavía estamos tratando de extraer todo este contenido. Yo les decía la semana pasada que podríamos haberlo hecho más simple, en un estudio sistemático de lo que es las siete iglesias de Asia Menor, pero uno se va encontrando de que cada versículo, cada pasaje, cada exhortación o reprensión inclusive, tiene una tremenda y una profunda doctrina aplicable a cada uno de nosotros y también como iglesia local. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo y extraigamos todo lo que el Señor nos permita hacer en su gracia, en el poder de su fuerza, y poder estudiar acá en el versículo 8. Dice así, Apocalipsis 3:8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quizás hoy día terminemos este versículo 8, que es un versículo muy cortito, muy preciso, pero tiene mucha doctrina. Ya hablamos en extenso de lo que es la puerta abierta, Y de lo que significa también como conector lo que decía el versículo 7. Yo soy el que tengo la llave de David. Ese es el que se dirige a Filadelfia, porque esa es la iglesia que estamos todavía estudiando, la iglesia de Asia Menor ubicada en Filadelfia. Y estas puertas que aparecen aquí, ¿no es cierto? La soberanía de Dios en abrir y cerrar aquel que tiene la llave. También se hace ver en su propia iglesia respecto a ponerle una puerta abierta, que ya lo dijimos, significa este privilegio de anunciar su palabra. Esto mismo que tenemos ahora, lo que decía nuestro hermano en la exhortación, el tener esta iglesia local realmente es un privilegio. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor y cuidar y preservar en lo que a nosotros nos compete esta iglesia local. Que el Señor nos ayude a valorar eso, hermanos. Hay tantos hermanos que se comunican con nosotros, del extranjero principalmente y también de Chile, que no tienen dónde ir. Y no lo decimos de manera presumida, pero hay muchos lugares que son iglesias, se llaman iglesias, pero entran ahí, dicen los hermanos, y no obtienen lo que ellos van a buscar, que es la palabra de Dios y nada más que eso. Muchas cosas, muchas extravagancias, muchas ideas novedosas, pero no es la palabra de Dios y no tienen dónde congregarse. Entonces los que nosotros tenemos el privilegio de tener un lugar, en este tiempo obviamente en la contingencia nos reunimos igual a través de estos medios, valoremos eso, hermano. Y no nos cuesta nada, hermano, encender el televisor y conectarnos a la hora y poder seguir toda la reunión, porque la reunión no es solamente la palabra ahora que estamos enseñando en el estudio, sino que toda la reunión, todos los comentarios de nuestros hermanos, la exhortación, las oraciones, la comunicación del estado de otros hermanos, cómo están, las cosas que están viviendo, los cánticos, son parte de la reunión. Así que me sumo también adicionalmente a eso. Y trayéndolo al texto, evidentemente es una puerta que el Señor nos ha presentado y está abierta, imagínense. Él podría haber presentado una puerta cerrada y haber hecho un llamado a nuestro esfuerzo para abrirla, pero ni siquiera eso, el Señor la ha puesto una puerta abierta. El privilegio de tener ese privilegio, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio, que como veíamos también en el caso del apóstol Pablo, que le decía a los corintios, y comparamos este texto con aquel de 1 los Corintios 16:9, cuando Pablo dice que esa puerta abierta también había levantado consigo adversarios. Nosotros sin duda que tenemos adversarios que se van a oponer a que transitemos por esta puerta abierta. Adversarios de todo tipo, adversarios de carne y hueso, pero también espirituales, porque nosotros debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus que quieren cerrar el testimonio, que quieren enlodar el testimonio y que nosotros nos distraigamos, ¿no es cierto?, hacia nuestros intereses. Que nuestra mira no esté en lo de arriba, sino en lo terrenal, en lo horizontal, y olvidarnos de nuestros deberes y de nuestra perspectiva de cristiano. Por lo tanto, nos ha hablado mucho eso de la puerta abierta, y estamos detenidos un poco en lo que, y hoy día vamos a terminar, si este punto, es lo que dice acá, aunque tienes poca fuerza. Porque creemos, hermanos, que el principio del poder de Dios radica no en el poder del hombre, no en la capacidad del hombre, no en la expertise, sino que en la debilidad. El Señor presenta un principio desde el Antiguo Testamento y hacia el Nuevo, en que todo el poder de Dios se perfecciona en hombres y mujeres frágiles, que reconocen su fragilidad. Comenzábamos este punto, creo que ya esta es la tercera reunión que hablamos de esto, preguntando, ¿te sientes débil o fuerte en el Señor? La misma exhortación de Ageo que presentaba nuestro hermano, nosotros decimos delante del Señor si es verdad o decimos no, eso no es verdad. Reconocemos que el Señor muchas veces nos reprende, nos exhorta a vivir vidas piadosas y reconocer nuestros errores como principio de la corrección. El Señor no pone el énfasis principalmente en el error mismo, sino cómo reaccionamos ante el error. Hay suficiente gracia, hermano, hay suficiente perdón. Con Israel aprendemos bastante. Israel cometió tremendos errores. Pero ¿cuál era el problema de Israel? Nunca reconoció su pecado. Imagínense usted, el último de los libros del Antiguo Testamento, que es Malaquías, usted lo puede corroborar, el Señor les mostraba el pecado y ellos decían, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo he pecado? ¿Se acuerda? Bueno, ese libro de Malaquías haga lo propio, usted y yo también, para reconocer. Y en esa misma perspectiva, reconozcamos también nuestros errores, hermano. Antes de avanzar un poco más en este trozo del texto ahí de Apocalipsis capítulo número 3, versículo 8, yo quiero citar un pasaje respecto a este punto de la debilidad. Creo que lo comentamos brevemente, pero lo voy a citar ahora con mayor precisión. Dice así, le doy al tiro la cita para que lo apunte. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y mire lo que dice acá, ponga atención. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera a los Corintios, capítulo número 1, versículo 26 al 31. El texto es bastante claro, hermanos. Él no escogió lo mejor, él no escogió lo más calificado. Él escogió la escoria del mundo, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué jactancia puede haber en ti, hermano, hermana? ¿Qué jactancia puede haber en mí? Todo lo bueno que tú puedes ver, o los otros hermanos ven en ti o ven en mí, todo lo bueno es de Dios. Hay un cántico que pasamos en la radio que dice, todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que fuimos escogidos no por ser lo mejor, sino, en contra de nuestra lógica, por haber sido lo peor. Que el Señor nos ayude, hermano, a reconocer que estamos rodeados de fragilidad, para que de esa manera opere en nosotros el poder de Dios. Si nosotros queremos solucionar nuestros problemas con nuestra fuerza, vamos a fracasar. No temas, Abraham, le decía el Señor, ¿se acuerda? Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Cantábamos delante. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Salmo 18, lo acabamos de cantar. Y también nos recordábamos este tremendo pasaje, ¿cierto? Me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué importante este trozo de la palabra de Dios de Apocalipsis 3:8, hermanos, cuando el Señor le reconoce a Filadelfia, sé que tienes poca fuerza, que eres débil, que necesitas ser fortalecido, que no tienes fuerza en sí mismo. Una iglesia poderosa no es la iglesia que hace más cosas para el Señor, es la iglesia que primeramente se reconoce, como lo decía nuestro hermano en la oración, dependiente, qué palabra más tremenda, hermano, porque va en contra de la esencia de nuestro pecado. El pecado parte en un acto de independencia, donde el hombre se emancipa, se separa, pretendiendo hacer su propia voluntad. Y ahí el hombre muestra su propio fracaso. Nosotros dependemos de Dios, no podemos ser independientes de Dios. Y para eso hay que profesar y confesar, podríamos decir más precisamente, una frase que debe estar siempre en nuestro corazón frente a todos los desafíos que tengamos. Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo hacerlo solo. Lo que sea, sea lo más pequeño y quizás irrelevante de tu vida, o lo más trascendental en tu vida, Señor, yo no puedo solo, necesito tu ayuda. Nos acordábamos de Juan 15:5 cuando el Señor dice, en esa analogía de la vid verdadera, lejos de mí nada podéis hacer. Nosotros no estamos pregonando un cristianismo de supercristianos, de supercampeones, de aquellos que dicen que tienen el poder, aquellos que decretan, aquellos que se sienten en el sentido práctico y real actual como hijos del rey. Sí, somos hijos del rey, somos hijos de Dios, pero en el plano terrenal todavía moramos en cuerpos pecaminosos y frágiles, dependemos del Señor. Aquí no queremos predicar ese tipo de cosas que ensalcen al hombre, sino que el evangelio verdadero que el Señor nos demandó predicar, que es un evangelio que humilla al hombre, que lo pone en su lugar. Y cuando digo hombre, digo mujer, y digo tú y yo también. Nosotros necesitamos ser humillados. Leímos varios pasajes en donde el hombre no puede hacer nada por y para Dios. El Señor decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan respondió y dijo, Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está nuevamente la palabra capacidad en el sentido de poder. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu, la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vimos todos estos pasajes, el pámpano no puede llevar fruto, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. La carne y la sangre no puede nuevamente heredar el reino de Dios. Sin duda, hermanos, la base de nuestra fe, la base de nuestro crecimiento en Cristo, la base de la solución de nuestros conflictos, no está en el que tú puedas en sí mismo, sino que en el que reconozcas que en sí mismo no puedes. Por lo tanto, hermanos, hoy día cuando vemos esta idea de superhéroes presumiendo lo que no pueden hacer, Vemos aquellos que dicen somos cabeza y no cola, somos conquistadores y vencedores. En definitiva, nos confirma de que hoy día hay una gran multitud de iglesias que están más desapegados de la palabra de Dios que en sintonía con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te lleva a reconocer tu fragilidad, te lleva a reconocer tu debilidad y te lleva a reconocer tu dependencia. Tú y yo no podemos hacer nada sin el poder de su fuerza. De modo, hermanos, que cuando entendemos profundamente nuestra incompetencia natural, que eso es muy importante, ya nos acordábamos de esos pasajes maravillosos, hermanos, cuando dice que Dios ha depositado su poder y excelencia en vasos de barro. Usted saca el poder y la excelencia de Dios y queda solamente un vaso de barro, una vasija, un tiesto, que no tiene ningún valor. Cuando reconocemos nuestra incompetencia natural, no nos queda alternativa que confesar y depositarnos en la nueva naturaleza creada por Dios para buenas obras. Sabemos que las buenas obras son de Él. Él las preparó de antemano, según lo dice Efesios 2:10. Estas son las obras que permiten glorificar al Señor. Para que aquello se manifieste en nuestra vida, primero debemos llegar a la noble confesión de decir, Señor, yo no puedo solo. No tengo fuerza, necesito de tu fuerza, necesito de tu competencia. Recordemos que la eterna gracia y misericordia de Dios, acordemos ahí en Génesis, se hizo manifiesta solo una vez cuando el hombre cayó a tierra. Es lo que teológicamente se conoce como la caída del hombre. Dios eternamente fiel, Dios eternamente misericordioso y lleno de gracia, manifiesta su virtud de amor al pecador cuando éste cayó en la miseria, no antes. Muchos me han preguntado, ¿el Señor era misericordioso antes? Por supuesto que sí. El Salmo 103 dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ¿cuándo se manifestó en este plano terrenal? Cuando el hombre cayó en pecado, cuando cayó en miseria. Y la miseria lo llevó a huir de la presencia de Dios. Si es lo que quieres hacer tú y yo muchas veces, cuando nosotros estamos mal, queremos huir de la presencia de Dios, como que si pudiéramos huir de su presencia. Él es omnisciente y omnipresente, sabe todas las cosas, sabe todo lo que te pasa y Él está presente en todos los lugares. Es una frase simple, ¿no es cierto?, decir no puedo, Señor, pero a la vez es la más difícil de pronunciar. Esta frase atenta contra nuestro orgullo y soberbia, contra la altivez de espíritu que continúa pretendiendo comprar el favor de Dios y mostrar méritos. A veces presumimos ser, comillas, super cristianos, llenos de fe, de energías y listos para la batalla. Proclamamos a viva voz que somos soldados de Cristo y elevamos simbólicamente su pendón, es decir, su bandera, su estandarte de lucha, dispuestos a dar todo por él y para él. Sin embargo, tan solo basta con una amenaza del enemigo, un traspié de nuestra inconsistencia, para derretirnos como cera y caer a tierra. Allí, con nuestro pecho en tierra, es donde Dios opera para depositar la excelencia de su poder. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Eso es lo que dice su palabra. Dios no quiere ver presumiendo espiritualidad frente a nadie, ni menos frente a Él, porque nos conoce en lo profundo de nuestro corazón. El Señor no nos quiere altivos, sino rendidos en nuestra frágil humanidad, confesando la frase que acompañará toda nuestra vida. Señor, yo no puedo hacerlo solo. No tengo fuerza, necesito el poder de tu fuerza. Dios se glorifica en la debilidad. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, según los Corintios 12:10. Esa es la tónica de todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios y que la Sagrada Escritura nos revela para nuestra consolación y enseñanza. Observemos en esta perspectiva brevemente tres ejemplos, hermanos, que en la Biblia nos revela. Podríamos hablar mucho más de esto, pero quiero que meditemos tres ejemplos y avanzamos. El primero, Moisés. Moisés, el gran Moisés. Nosotros ahora en la televisión estamos a veces viendo producciones tipo teleseries, ¿no es cierto?, telenovelas con contenido bíblico, en donde uno ve 5 minutos y ve todo un libreto totalmente extra bíblico que pasa a enlodar toda la temática de lo que puede ser eso. Están dando un tal Jesús y dice la teleserie Jesús, como que si la historia de Jesús, la vida de Jesús fuera una teleserie, amados hermanos. Y bueno, ahí vemos nosotros estas producciones que tienen alto rating porque la gente viendo una teleserie pretende ser mejor persona, una teleserie, comillas, bíblica. Y también se ha hablado de Moisés, pero no lo presentan conforme a lo que la Biblia enseña de Moisés, de todo lo que fue Moisés, de cómo fue preservado desde que fue un bebé, ¿no es cierto? Y todo lo que vivió en Egipto. ¿Y por qué huyó de Egipto? Usted no puede olvidar, hermana, que él huyó porque mató a un egipcio. Es decir, Dios calificó a un asesino como Moisés para sus propósitos soberanos. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! ¿Qué es lo que está confesando Moisés? Confesando su fragilidad, confesando su incompetencia. La primera frase de Moisés que lo hizo apto para llevar a cabo el propósito de Dios soberanamente que había predeterminado fue en resumen aquel, no puedo, Señor, no tengo capacidad. ¿Se da cuenta que es la inversa de la lógica humana? El hombre presume tener capacidad y potencial, pero para servir al Señor debemos reconocer nuestra fragilidad. Moisés argumenta que no estaba apto para este llamamiento debido a la limitación de su lengua. Algunos piensan que Moisés era tartamudo y es lo más probable que pueda sugerir el pasaje. Pero cualquiera que hubiese sido el problema que tenía, era una limitación que le impedía ser, imagínense, vocero de Dios ante Faraón. ¿Cómo es que Dios escoge a un líder que tenía problemas de comunicación? Bueno, Dios perfecciona su poder en la excelencia, en la debilidad, perdón. Su excelencia del poder en la debilidad, en este caso con Moisés. Nos acordábamos la semana pasada de Pablo, hemos citado el texto ahí de 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 10, ¿no es cierto?, donde dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía una enfermedad que le angustiaba, que era un peso, que era una carga. Oró al Señor para que le quitara esa carga y el Señor nunca se la quitó. Y le responde de manera categórica. Hay un artículo en la página ahí que dice, no es la respuesta que esperaba. Muchas oraciones nuestras, hermanos, tendrán la respuesta que no esperamos. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te quiero así. Yo te necesito así, no quiero que tú te sientas óptimo en sí mismo. Entonces, de la misma forma, escoge este vocero tartamudo, vamos a decirlo así para entender el mensaje. Sin duda, que ninguno de nosotros hubiese escogido a Moisés para una tarea así. ¿A quién hubiese escogido usted? Yo una vez lo decía en una analogía muy, quizás muy simple, muy cotidiana, muy doméstica. Cuando usted va a la feria libre, ¿no es cierto? Ahora hay que pedir permiso para ir a la feria, ¿ya? Y tiene que ir rapidito para que pueda volver antes de que le, ¿cierto?, el tiempo lo alcance. Y va a la feria y usted escoge las mejores manzanas, los mejores tomates, las mejores paltas, ¿no es cierto? Y todo lo que está machucado, ¿no es cierto?, no está apto para la venta, ¿qué hace el dueño de la feria? Si no lo liquida a precio botado, por decir así, después lo deja literalmente como basura. Ahí quedan todas las manzanas podridas, los tomates molidos, etcétera, las paltas ya que no se pueden vender. Y todo eso se va a la basura. Entonces yo una vez meditaba respecto a lo que es la elección soberana de Dios. El Señor no escoge lo mejor, no va a la feria a escoger las mejores frutas en esta analogía. Permítame esta ilustración. Sino que el Señor va, ilustrativamente, va después que la feria ha terminado y cuando están los aseadores municipales, ¿no es cierto?, limpiando y llevando toda la basura con esos tremendos escobillones a la basura, las manzanas, toda la podredumbre, ahí Él escoge lo peor, hermano. ¿Cómo poder entender eso? Esa es la gloriosa soberanía de Dios, hermano. No ha escogido lo mejor, ha escogido lo peor. Como lo hemos dicho, la ley de Dios, que es el carácter santo de Dios, condena al mejor, pero su gracia salva al peor. Aquí, hermano, escoge a un hombre que no estaba capacitado. Nosotros no lo hubiésemos escogido. Pero Dios no es como nosotros. El Salmo ahí dice, yo no soy como tú. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo no pienso como tú piensas. Y Él no actúa conforme a nuestra lógica. Hemos estado hablando ahí también de eso, de lo que es Romanos capítulo 12, donde habla primero en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1, de el culto racional. Y en el versículo 2, espero que usted, hermano, hermana, esté siguiendo los estudios, espero que sea así, ¿cierto? Porque es para su bien también, hermano. Ahí dice, ¿no es cierto?, que debemos ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, es decir, cambiar de manera de pensar de una lógica humana a una lógica de Dios. Y el término original es lógica. Bien, el Señor resalta su poder y su excelencia en medio del fracaso, la debilidad y las limitaciones de los hombres, tuyas y mías. Él deposita su tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4:7, ¿no es cierto? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Moisés se declara definitivamente no apto. Ese es el punto a pie inicial, hermano. ¿Quieres ser usado por el Señor? Primero, no soy apto. Quizás por miedo, podríamos decir, incluso por comodidad. Algunos interpretan solamente que Moisés estaba poniendo excusas delante del Señor. Podría ser también. Pero si fuera así, el Señor hubiese escogido una persona más excelente. Pero una cosa es concreta, humanamente hablando, él no era la persona apropiada. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría escoge a este hombre asesino, note usted, que huyó de Egipto despavorido al desierto. Fueron tramos de 40 años que fueron pasando hasta que Dios lo pudo usar, hermano. Toda una generación, imagínense, hermano, lo que significaba años, décadas en el desierto. Ahí tomó una mujer cusita, ¿se acuerda? A Séfora, que después fue duramente criticado por sus hermanos, porque era cusita. Cusita significa que era descendiente de Cus. Cuando usted se va ahí al capítulo 10 de Génesis, descubre que Cus eran descendientes de Canaán. Imagínense ustedes, Canaán es el que recibió la maldición de Noé. Pueblos paganos, pueblos terribles. Bien, no era fácil lo que había vivido Moisés. Este hombre corre, huye, como todos los grandes hombres de la Biblia, por eso digo grande entre comillas, los grandes fueron los primeros débiles, hermano. El gran Elías, lo vemos huyendo al desierto también. Este hombre era el designado por Dios y aún, con toda la limitación que él tenía, fue usado poderosamente. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 4, versículo 11 al 12, si lo quiere leer. Éxodo capítulo 4, versículo 11 al 12. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense. Por eso que el poder no radica en la capacidad o en los recursos que tenga el hombre, la mujer, sino en lo que Dios quiere dotar a esta persona, a este individuo. Radica en su soberanía. Cuando estudiamos los dones espirituales, hermanos, vemos que el Señor soberanamente dice, y el Espíritu reparte a cada uno, ¿cierto? Soberanamente, según lo que Él quiera, como Él quiere, dice el texto. La soberanía de Dios prevalece para que nosotros podamos enfrentar la vida. Moisés continúa argumentando respecto a su propia limitación, diciendo implícitamente: no puedo, Señor. Pero Dios vuelve a manifestarle su soberana voluntad. Entonces, dice la Escritura, Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 16. Bien, el Señor tenía todo arreglado, ¿se da cuenta? Nosotros, mire, tome estas palabras para sí mismo. Cuando hay algo que hacer, cuando hay algo que enfrentar, es bueno reconocer nuestras debilidades. Es el primer punto, que es lo que estamos abordando. Filadelfia, una iglesia sin fuerza. Y eso la llevó a ser una iglesia fiel, una iglesia temerosa, una iglesia dependiente. Pero de la misma forma, muchas gracias. Muchas gracias, hijo. Ya. Bien, ahora sí. Bien, cuando nosotros vemos, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar algo reconociendo nuestra debilidad y nuestra dependencia, también con Él, con esa realidad, el Señor nos dota de todo lo que necesitamos. Una iglesia que tenía poca fuerza como Filadelfia fue privilegiada de que el Señor le pusiera más encima una puerta abierta, imagínense. De la misma forma, este Moisés, que es el primer ejemplo de los tres que vamos a poner en esta mañana, un hombre limitado, tartamudo, no apto hablando humanamente, pero el Señor le tenía todo resuelto. Aarón iba a ser el interlocutor. Las dos respuestas que Dios le dio a Moisés hacen resaltar de sobremanera los atributos de Dios. Su soberanía, su poder, su omnisciencia se hacen nítidos cuando nos detenemos a observar sus palabras imperativas frente al frágil Moisés. Dios hace todas las cosas. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Dios hace todas las cosas. Y en este plan escoge a un tartamudo incompetente para depositar una tarea enorme. ¿Se da cuenta? Imagínense usted esta realidad que es bíblica en las telenovelas, comillas, bíblicas que dan en la tele. Son principios que solamente las pueden discernir y entender los que han nacido de nuevo, amados hermanos. Si eso es lo maravilloso. Y uno da gloria a Dios por esto, de verdad. Dios hace todas las cosas. Dios hablaba a Moisés y su hermano Aarón era locutor, era su locutor. ¿Es lógico esto? Humanamente no. ¿No sería más lógico que Dios hubiese liberado a su pueblo de manera directa usando un hombre apto como Aarón? Podríamos decirnos, ¿cierto? En la lógica humana. Amados hermanos, los propósitos de Dios son irracionales y no los podemos entender muchas veces. La carne no puede entender lo que es de Dios. ¿Acaso en vano la Escritura dice que las palabras de la cruz son locura? Por supuesto, hermano. El hombre natural piensa que todo lo que es el Evangelio y lo que ahora mismo estamos hablando es una verdadera locura. Y lo dice en 1 Corintios 1:18, ¿cierto? Ese pasaje tremendo. El hombre natural no puede, no puede, no dice no quiere, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. La implícita confesión de Moisés, Señor, yo no puedo, tengo poca fuerza, no tengo capacidad, es lo que lo hizo apto para que el poder de Dios posara sobre él y para cumplir aquella misión extraordinaria. Tremendo, ¿no es cierto, hermano? La gracia de Dios, lo que hace en un hombre. Ese pasaje que citaba nuestro hermano Rodolfo ahí en Hechos capítulo 23. Ten ánimo, Pablo. Pon tu nombre ahí. El Señor te dice ahora, ten ánimo. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Sin él nada podemos hacer. El segundo ejemplo lo tenemos en este otro personaje bíblico que es Gedeón. Podríamos hablar también harto de él. Anote ahí, hermano, hermana, si lo quiere buscar. Jueces capítulo 6, versículo 15. Libro de Jueces capítulo 6, versículo 15. Dice así. Entonces le respondió Gedeón, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces capítulo 6, versículo 15. Bien, hermano, ahora es el turno de Gedeón. Es increíble descubrir la misma tónica y similar expresión a la de Moisés, ¿no es cierto? Es muy similar. Gedeón, frente al imperativo divino, también confiesa su incompetencia e implícitamente dice, Señor, yo no puedo. No tengo la capacidad. Ahora no era una limitación física como la lengua de Moisés, sino que su situación socioeconómica y la dependencia de sus padres. Es interesante resaltar que Dios escogió al menor de esa familia, al más frágil, podríamos decir, al menos apto. ¿Por qué, hermano? Porque Dios deposita su poder y excelencia en vasos de barro, en la fragilidad. Dios perfecciona su poder en la debilidad. Es tan interesante este Gedeón, hermanos, porque el Señor tiene una relación personal con él. Hay un pasaje donde Gedeón le pide muestras que realmente esto es voluntad de él. Esto es muy importante también como aplicación práctica. Yo le sugiero que también en su tiempo pueda leer el episodio completo de Jueces 6 en adelante, la vida de Gedeón, porque también nos enseña a nosotros, dice la Biblia que todo lo escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que ha sido escrito es para nuestra enseñanza. Vemos una relación entre Gedeón y el Señor le muestra credenciales de que era voluntad de Dios. Bien, aquí nosotros vemos que Dios no hace acepción de persona. Así lo dice Efesios capítulo 6, versículo 9. Por lo tanto, la situación socioeconómica de una familia no es limitación para sus propósitos. Cuando nosotros vemos a quién escogió el Señor en el Nuevo Testamento, podemos centrarnos en pescadores, en personas del vulgo, en un recaudador de impuestos, podríamos decir un funcionario público. En ese tiempo, un funcionario público era mal mirado, ¿no es cierto? Porque siendo hebreo, de raza judía, trabajaba para los tributos romanos. Acuérdense que todo eso estaba bajo la jurisdicción romana. Entonces eran muy mal considerados los publicanos. Ahí tenemos el caso de Leví o Mateo, que es el mismo. El Señor escoge personas que no tienen reputación, que no tienen calificación. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con Pablo? Sí, Pablo tenía reputación y academia. Absolutamente, absolutamente. Hablaba varios idiomas, pero Pablo llegó a decir, hermanos, que todo lo que para él era ganancia, es increíble, ¿eh? Tremendo, ¿no es cierto? Filipenses dice eso, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que era pergamino, aplauso, créditos naturales, créditos y prestigios terrenales, pasó a ser como pérdida, como estiércol, dice el texto en original. Todo esto lo tengo por estiércol. Porque lo único que le importaba a Pablo era agradar a su Señor. ¿Se da cuenta que las lógicas humanas van cambiando con todo esto? Qué importante no era pasar rápido lo que le dice el Señor a Filadelfia. Tienes poca fuerza. Qué importante. Le damos gracias al Señor que nos da ese convencimiento de que ahora nos está cultivando primero nuestra incompetencia para que el Señor sea glorificado en nosotros. Aquí nosotros vemos a este pobre Gedeón, no tenía capacidad socioeconómica, académica, para ser usado por Dios, pero nosotros vemos que la marginación y las limitaciones respecto a los planes y objetivos se ven eclipsados por el poder de Dios. Esa era la situación de Gedeón, el menor de una familia pobre en Manasés, que confiesa de la misma forma, diciendo aquí en Jueces 6:15, ¡ah, Señor mío, no puedo! Yo no tengo la capacidad para eso. Era una campaña militar, hermano. No perdamos la perspectiva de que aquí, así como Moisés fue llamado para la tremenda misión de liberar, de liderar la liberación del pueblo de Israel, así también Gedeón fue escogido para irse en contra de un pueblo, ¿no es cierto?, de unos enemigos multitudinarios, ¿no es cierto?, que asediaban a Israel como todos los enemigos que han existido en contra de Israel, en este caso los madianitas. Dice Jueces capítulo 6, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Note lo que le profetiza el Señor a Gedeón, los derrotarás, yo estaré contigo. Creo que un área muy difícil, amados hermanos, y hablo en primera persona, es siempre, siempre confiar en el Señor. Nosotros conocemos textos de memoria y los podemos tener en todas nuestras casas, tapizar la casa de textos bíblicos. Pero qué difícil es vivirlo, amados hermanos. Ayer nos acordamos porque aquí en la pared siempre viene a posar una, le decimos la madre de los pajaritos, un zorzal, hembra. Y miramos, siempre se viene ahí. Y en medio de la lluvia estaba ahí. Y esta tremenda ilustración que el Señor dejó para nosotros, mirad las aves del cielo, que ni siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Señor Jesucristo, con su teología tan sencilla, pero no menos profunda. ¿Pero cuánto nos cuesta confiar en Él, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta confiar en Él? Bien, de la misma forma, trata con este hombre. Igual que Moisés, Dios le declara a Gedeón que la garantía de la victoria sobre los madianitas no reposaba sobre su capacidad, sino que en el poder del Eterno. Yo estaré contigo, dice el Señor, lo mismo que le dice a Josué, ¿se acuerda? Le dijo el Señor a su criatura escogida, por lo tanto los méritos y la gloria son exclusivamente de Dios y no del hombre. Lo característico, amados hermanos, lo sintomático es que este plan de Dios lo llevó a cabo con Gedeón, es como que se fue reduciendo la cantidad de hombres reclutados para la campaña, para la batalla contra los madianitas. Va en contra de la lógica. Gedeón comenzó con 32.000 hombres. Claro, con 32.000 hombres se sentía seguro. Pero Dios, que resalta su poder y su gloria en la debilidad, redujo este ejército a solo 300 efectivos, amados hermanos. Imagínense. 300 efectivos que debían hacer frente como 135.000 soldados enemigos. O sea, cientos contra miles de enemigos. ¿No le parece ilógico? Así obra Dios, amados hermanos. Una decisión ilógica en la perspectiva humana, 300 versus 135.000. Desproporción que descarta la posibilidad del éxito. Podemos... Es tan maravilloso esto, hermano. Yo espero que se esté gozando con la palabra. Hermano, cuando promete descendencia a Abraham, ¿dónde deposita su poder el Señor? En una mujer de muchos años, de una vejez muy avanzada, y además, estéril, hermanos. Estéril. La prueba de que Dios le dio a Abraham fue tremenda. ¿Cómo es que mi mujer, que somos viejos, y que aún dice la propia Sara, la Sara confiesa que ya no existía la atracción, por decir así, el hábito, ¿no es cierto? El hábito de las mujeres, dice, eso precisa ahí. ¿Cómo yo, siendo vieja, voy a ser madre del hijo de la promesa?
Hola, buenos días.
¿Qué hacen ellos? Pierden la fe. Ambos comienzan a mirar sus recursos, su poder. Dijeron, esto no es lógico, esto no es conforme a la coherencia humana. Y Sara, todos conocen lo que pasó, ¿no es cierto? Sara le dice a su marido Abraham, bueno, a través de mi sierva Agar, ahí el Señor va a responder. Como que el hombre, como que Dios necesitara una ayuda nuestra. ¿Se da cuenta? De la misma forma, aquí vemos a un Gedeón con miles de soldados, el Señor se lo redujo a 300. Gedeón, el guerrero de Dios que comenzó confesando su fragilidad e incompetencia con aquel implícito "no puedo, Señor", fue el protagonista de una de las batallas más reconocidas en toda la historia de Israel. Y que curiosamente, ponga atención, ha sido tomada como modelo por los estrategas de guerras actuales. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Termino con el tercer ejemplo, hermanos, de este concepto de fragilidad. Pocas fuerzas en sí mismo, debilidad. Necesitamos del poder de Dios. Jeremías, el profeta llorón se le llama, ¿no es cierto? Si quiere abrir la Biblia ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 6, Jeremías 1, 6, dice: "Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño". Finalmente, ahora observamos la experiencia de otro varón escogido por Dios, Jeremías. Como lo indica el texto, la expresión de este hombre es igual que a la de Moisés y que a la de Gedeón. Ahora era un frágil pequeño, sin elocuencia y sin capacidad para ser profeta. Dios lo escoge para llevar una tremenda tarea, como se detalla a continuación. Jeremías 1:10 dice: "Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar". Algunos señalan, hermanos, que Jeremías era un muchacho de unos 15 años cuando Dios lo llamó a profetizar. Como mi hijo tiene 15 años. Otros le adjudican 20 años, pero como sea, era un muchacho sin experiencia y frágil. Nuevamente, la pregunta lógica sería, ¿por qué Dios no escogió a alguien adulto y más experimentado? La respuesta es la misma, y que tiene el ingrediente de este estudio. Dios se glorifica en lo que no es, para perfeccionar su poder. Lo necio del mundo escogió Dios, lo sabio, lo débil, ya lo leímos, ¿no es cierto? Lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado, para deshacer lo que es. Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. 1 Corintios 1, 27 al 28. De la misma manera que respondieron Moisés y Gedeón ante las demandas divinas, Jeremías también presenta su incompetencia y fragilidad, que descarta absolutamente sus méritos para llevar a cabo una obra de predicación en tiempos dificultosos. Él dice: "No sé hablar porque soy niño". Alguien lo puede catalogar una excusa, pero en la profundidad de lo que significa esto es que Dios perfecciona su poder en la debilidad. El hablar en nombre de Dios no depende de los argumentos humanos, de la retórica, de la elocuencia o del nivel académico que el individuo pueda tener. Nosotros no debemos nunca depender de argumentos humanos para poder ser usados por Dios, sino depositarnos en el poder de Dios. Es el don del Dios soberano que ha depositado en aquel para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Frente a este punto, es muy bueno recordar, amados hermanos, que los escogidos de Jesús para llevar adelante su ministerio eran personas del vulgo, como lo decía adelante, pescadores, recaudador de impuestos sin ningún tipo de calificación. Ninguno de nosotros podría decir que él escogió lo más refinado, lo más capaz, lo más apto, porque Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Pablo le dice a Timoteo: "Ninguno tenga en poco tu juventud". 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. También Tito, otro de los jóvenes que acompañaban el ministerio a Pablo: "Esto habla y exhorta y reprende con toda tu autoridad, nadie te menosprecie". Los seres humanos somos especialistas en menospreciar, amados hermanos. aunque para este tiempo la juventud era una etapa considerada en el marco de una edad que en la actualidad sería llamada adultez. Timoteos, a los comentaristas algunos le asocian 40 años, ¿eh? Tenía 40 años. En ese tiempo era un joven. Hoy día aquí en nuestra sociedad, por lo menos aquí en Chile, un cuarentón ya va en la curva para abajo, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a esa edad. Se ríen los hermanos en sus casas. Bien, aquí este Timoteo, este Tito, eran personas jóvenes, pero en ese aspecto el Señor los llama, o a través de Pablo, ¿no es cierto?, a que nadie tuviera en poco esa juventud, a que nadie los menospreciara. El Señor le dice a este Jeremías, en esa misma perspectiva y dinámica y enseñanza, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Imagínense, tremendo. Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 9. La capacidad de Jeremías para servir a Dios no radicaba en sus atributos naturales, porque ya hemos comprobado que no los tenía, sino que la competencia que provino directamente de lo alto. Segunda Corintios 3:5 dice, nuestra competencia, amados hermanos, proviene de Dios. Pablo dice, no seamos competentes por nosotros mismos. De manera que Dios pone en la boca de este muchacho su palabra. Por consecuencia, la gloria de Dios resplandeció en él, porque la excelencia del poder jamás fue de aquel muchacho inexperto e incompetente. Es que nos cuesta tanto, amados hermanos, aceptar que Dios escoge a incompetentes. ¿Te sientes incompetente, amado hermano, amada hermana? Ese es el principio, esa es la pregunta inicial. ¿Te sientes no apto para servir al Señor? ¿Te sientes con poca fuerza como el Señor le revela a la iglesia en Filadelfia? Nos hiere el orgullo y la vanagloria con la cual fuimos alimentados desde los albores de nuestra existencia. ¿Qué nos decían? Tú puedes andar solo, tú puedes llegar a hacer lo que quieras, tú eres dueño de tu destino, si te lo propones, tú lo lograrás, etcétera, etcétera. Siempre nuestros padres, o algunos de los padres, ¿no es cierto?, formaron a sus hijos para el éxito. Pero nadie nos capacita para reconocer nuestra fragilidad y eventual fracaso, amados hermanos. Nosotros debemos entender estas cosas que son las clásicas frases que nos tendieron aquella senda de una supuesta capacidad humana que fermentó el pecado que mora en nosotros y nos hizo altivos hasta más no poder, hermanos. No obstante, cuando Cristo vino a nuestra vida, lo primero que hace, derribó esta altivez y nos reveló que éramos niños incompetentes frente a Él. Cristo decía, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta la importancia, hermanos, de degustar la dependencia, de gustar ser niño en Cristo en el sentido correcto y positivo? Sí, el Señor nos llama a madurar, pero siempre conservando la inocencia de niño. Pablo dice a los corintios, seamos niños en la malicia, pero seamos maduros en cuanto a la manera de pensar. Usted no depositaría tareas de enorme responsabilidad y trascendencia en manos de niños, evidentemente, pero Dios sí. Esto significa que Dios muestra su gloria obrando sobre la base de la incompetencia de un niño para que la excelencia del poder no sea de hombre alguno. A pesar de que el hombre no acepte, tergiverse esta verdad, este siempre ha sido el patrón de Dios. Jeremías, Gedeón y Moisés, y como muchos otros en las historias de la palabra de Dios. Es imprescindible que podamos entender, amados hermanos, aceptar y proclamar aquel Señor, dame de tu fuerza. Señor, sin ti nada puedo hacer. No puedo, Señor, para que la gracia de Dios nos use para su gloria. Amados hermanos, no olvidemos que estamos sirviendo al Dios soberano que todo lo hace para su gloria. Cristo lo dijo, tuya es la gloria, Mateo capítulo 6, versículo 13. Y Pablo lo ratificó, para él son todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a ser sumisos, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestra incompetencia, para que seamos usados por el poder de Dios y para su gloria. Que así sea. Amén.